for the night. Oh, gosh, for the night.
Y para ponerte de buenas, sé cordial con los que te rodean. Esto hace que puedas evitar el enojarte con más facilidad. Hay que poner en primer lugar alegría de ánimo y optimismo, de forma que la reacción inmediata ante la presencia de una persona sea siempre la sonrisa abierta. Ser recibido con alegría reconforta, porque de alguna manera el subconsciente ve detrás de la alegría la demostración de que esa persona estima tu presencia como algo bueno para ella. La madre de familia que acoge a quienes llegan a su casa, ya sean sus familiares, amigos o desconocidos, con un buen semblante, está realizando con esa actitud mayor bien a todos los que, con miles de palabras, pero sobre todo, si eso lo hace de una manera habitual, la cordialidad es una fuente de bienestar. No te amargues y mejor ponte de buenas.
Radio Centro 1030 y Hombre Nuevo, por cortesía del Trébol Automotriz, concesionario General Motors, presenta Día a Día, sentirse bien para ser mejor.
Estamos escuchando el tema musical de una película del género western estrenada en 1966. Esta cinta fue protagonizada por Clint Eastwood. Su trama gira en torno a tres pistoleros que luchan por encontrar un tesoro. Si eres la primera persona en decirnos el nombre de la película que hace referencia esta banda sonora, te obsequiamos un pase doble para asistir este domingo 20 de octubre al evento mensual de Hombre Nuevo, ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? ¿Alguna pista para nuestro auditorio, Alonso?
Pues bueno, como bien dices, es una película western, es una película ya viejita, o sea, de hecho se hizo en 1966, y la música está compuesta por el enorme compositor, el gran, grande, grandes en la cuestión de los soundtracks de las películas y la música original para películas, Ennio Morricone, que también hizo, por ejemplo, la música de La Misión. Es una, la verdad es que todo lo que hace es impresionante. Inclusive vino a México a dar algún concierto en el Auditorio Nacional y todo esto con la música de sus películas. Pero bueno, pues ahí está la pista.
Llámenos.
Oye, si le quieres achafar el asunto a esta canción, la usaron para un comercial de aceite para motor.
Claro, bueno, ya diste varias pistas. Arrancamos este jueves 10 de octubre, estamos a sus órdenes en facebook.com/diadiahn.
También en el correo electrónico diadia@hombrenuevomexico.com, en la página de internet lucialegorreta.com, el 1084-1030, que es nuestro teléfono multilínea, y el 01800-3058-100, larga distancia sin costo.
Aquí estamos a sus órdenes. Me sorprendió muchísimo este dato, ya sabía yo, pero a la hora que lo ponen en números, pues no gusta mucho. Alonso, en México existen más de 35 millones de personas que beben en exceso. Más de 5 copas,
exceso?
Fíjate, lo que implica, o sea, ¿qué quiere decir vivir en exceso? Beber en exceso.
Ah, ya.
Quiere decir que toman más de 5 copas por ocasión, mínimo una vez por semana. Y existen 9 millones de personas que ya se encuentran en etapa crónica de esta enfermedad. Esto lo informó la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos. Resulta que durante estos días se llevó a cabo una conferencia de prensa. ¿Por qué? Porque la semana que entra, el día lunes, pone en marcha la quinta Semana Nacional del Enfermo Alcohólico. Es algo que ya se ha llevado a cabo, es la quinta vez que se lleva. Son jornadas que se llevarán de lunes al 19 de octubre y tendrán como objetivo informar a los pacientes sobre todas las oportunidades que ofrece AA a través de los 12 pasos que han dado resultado en todo el mundo y donde más de 2 millones de personas se han recuperado del alcoholismo. Bueno, esto es algo serio, esto es algo que hay que tomar en cuenta. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y de Nutrición del año 2012, o sea, realmente desde el año pasado, en México el alcohol es la cuarta causa de mortalidad, es decir, un 8.4%, implica todo lo que son muertes por cirrosis hepática, lesiones intencionales, no intencionales, accidentes de vehículos, de motor, ¿verdad? Todo lo que son homicidios. Se calcula que más de 160 mil horas hombre quincenalmente se pierden por alcoholismo, lo que impacta en la productividad del país, mientras que el 15% del ausentismo laboral es provocado por dicha adicción. Vemos cómo pues tiene implicaciones en todo, ¿verdad? En la parte de los trabajos, en la parte de las enfermedades, del tráfico, de los problemas familiares. Es algo que definitivamente y cada vez se calcula que hay cada vez más, fíjate, se suman a las filas del alcoholismo.
¿Cuántos millones dijiste?
O sea, ahorita hay 35 millones.
O sea, es como una
pues tercera, cuarta parte. Y lo malo, Alonso, es que cada año se suman a las filas de esta enfermedad 1.7 millones de mexicanos. O sea, es algo que claro realmente que va en aumento.
Las
no
personas está que están en exceso, uh-huh, o que estamos, porque la verdad que yo incluyo dentro de esa descripción, no precisamente estás enfermo de alcoholismo, o sea, ya estás más cerca, ¿no?
Estás más, lo importante, la definición, porque es cuando dices que es un alcohólico, es alguien, fíjate, hay que decirlo muy bien, a quien la bebida causa
no
un continuo problema en cualquier aspecto de su vida. Porque puedes decir, oye, no, pues espérame, yo en mi trabajo estoy muy bien y en mi familia tengo broncas. No, es en cualquier aspecto. No quiere decir que tengas que tener problemas en tu casa y en el trabajo o con tus amigos. Puede ser en uno de los aspectos. Y sufre una enfermedad para la cual no se conoce una cura alguna. Es decir, no hay curación en el sentido de que él o ella puedan ser capaces de beber moderadamente, como lo hace un no alcohólico por un periodo de tiempo determinado. Lo que se ha visto es que el alcohólico que ya tiene la enfermedad, que ya tiene la adicción, la única solución es dejar de beber totalmente. O sea, no es de que a medias, ¿no? Le voy a bajar un poquito, no. Es realmente dejar de
hay muchas personas que hacen este tipo de pruebas, en donde dicen, bueno, yo quiero saber qué tal está mi voluntad en la parte de qué tanto controlo y qué tanto me divierto sin tomar, y entonces dejan de tomar a lo mejor 3 meses, 6 meses, 1 año, el famoso juramento. Muchos juran a la Virgen, ¿no? La parte de, bueno, pues 1 año no voy a tomar, como para medir y saber que todavía estás dentro del control del alcohol, porque a los que nos gusta la pachanga, pues muchas veces lo que es difícil de separar es el pasarla bien con tus amigos en una fiesta y esto, de tomar.
Exactamente, pero ese es que el punto es el que no es fácil. Y también los efectos del alcohol sabemos que son inmediatos. La persona presenta conductas en ese momento desordenadas que se reflejan, bueno, en agresión verbal, en física hacia la familia, amigos, con quien se encuentre, así como, por ejemplo, la necesidad de conducir en ese, la necesidad de conducir en ese momento, ¿sí? Un coche que causa enfermedades, accidentes. El consumo excesivo de bebidas alcohólicas, bueno, está comprobadísimo que en un solo, o sea, unas pocas horas puede ocasionar serios daños a la salud. O sea, realmente empieza a afectarse el tubo digestivo, empieza la hepatitis alcohólica, la pancreatitis, y es de las enfermedades, Alonso, que se sabe que llevan a la muerte. Entonces, sí es algo que tendríamos que ponerle especial interés a aquellos que estén interesados en el tema o que realmente estén viviendo algo, pues aprovechen la siguiente semana. El lunes 14 empieza esta quinta semana nacional del enfermo alcohólico. Esto está organizado por todo lo que son los grupos de AA que se han probado que a través de los años han funcionado no solo en México, sino alrededor de todo el mundo. Y bueno, cambiando el tema, ¿de qué vamos a hablar hoy? Me da muchísimo gusto platicarles. Les va a sonar el tema así como raro. La libertad, según los zapatistas, van a decir, ¿y ahora qué es esto? Bueno, está con nosotros, ya ha estado con nosotros la periodista Adriana Malvido. Ella acaba de vivir una experiencia maravillosa, una experiencia directamente con estas comunidades zapatistas en el estado de Chiapas. Y viene, ¿verdad? La hemos invitado a que nos platique sobre esta experiencia. Pero antes de platicar con Adriana, Alonso, cuéntanos qué es lo que tú haces para sentirte bien y para ser feliz.
Lucía, hoy te invito a definir tus ideas, tener esa capacidad que te permita actuar a toda costa sin pensarlo mucho. Pues teniendo el control de ti, tendrás el poder suficiente para hablar de cualquier cosa y con quien sea, sin tantos rodeos y, como dicen vulgarmente, yendo al grano. Hay que ir al grano. Atrévete.
Una reflexión que equilibra tu existencia, porque una vida armónica es una vida tranquila.
No olvides dedicarte hoy unos pocos minutos a relajarte totalmente para crecer dentro de ti y para darle algo de reposo a tu mente. Solo siéntate solo y en silencio. Relaja cada uno de tus músculos. Cierra tus ojos y pon tu mente en blanco. Si te llega algún pensamiento, solo déjalo pasar. Concéntrate solamente en la relajación total de tu cuerpo y de tu mente. Con que lo hagas solamente por 3 minutos, será suficiente para tranquilizarte, desestresarte y poder continuar con renovados bríos. Si sientes o piensas que has pasado mucho tiempo sin los logros que deberías haber alcanzado, es posible que solo estuvieses experimentando, cometiendo los errores lógicos para tener la experiencia y el conocimiento de hoy que disfrutas. Nada se ha perdido si estás tomando conciencia de que el tiempo que ahora tienes a tu disposición lo puedes aprovechar para empezar a construir o bien a reconstruir.
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Me da muchísimo gusto saludar nuevamente a nuestra invitada. Ya ustedes la conocen, nos acompaña el día de hoy, Adriana Malvido. Ella es licenciada en comunicación por la Universidad Iberoamericana, articulista en diversos periódicos, entre los cuales está La Jornada, actualmente Milenio, autora de varios libros, entre los cuales se encuentran La Reina Roja, La Noche de la Reina Roja, El Joven Orozco, Cartas de Amor a una Niña. Adriana recibió el Premio Nacional de Periodismo en Entrevista en el 2011. Bienvenida, no digo todo porque si no nos tardamos aquí el programa. ¿Cómo estás, Adriana?
Muchas gracias por invitarme, Lucía Alonso. Encantada de estar aquí con
ustedes. Bueno, yo quiero platicarles que Adriana además es amiga mía y algún día, hace muy poquito, me empezó a platicar de esta experiencia que vivió en agosto, ¿verdad? Del 12 al 17 de agosto, en el cual te invitan, yo quiero que tú nos platiques todo, a realmente acercarte. Viviste en la comunidad de los zapatistas, ¿cómo fue? Sé que invitaron a 1,700 invitados de todo el mundo y le dije, no, tienes que ir al programa de radio, no los tienes que platicar, porque además es una experiencia única que viviste junto con tu hija. Entonces, ¿cómo surge esto? O sea, ¿por qué te vas de repente? Me dicen, no, me la pasé 10 días en Chiapas. ¿Cómo?
Yo te lo agradezco mucho porque en realidad, como comentábamos antes, sí hay poca información sobre esto. Nos vamos muy hacia lo básico. Todo el mundo recuerda el 94, el levantamiento.
Bueno, un primero de enero.
El primero de enero de 1994, eso a todos nos
sorprende. Es que hacen casi 20 años.
Y nos llamaba muchísimo la atención la parte en donde se hablaba de una revolución, veías al final del día la figura era un subcomandante, uh-huh. Encapuchado, todos armados. Entonces, claro que se sembró pues muchísimo miedo y tuvo una imagen bastante negativa ese movimiento, porque era de chin, vienen de la sierra a acabar con el gobierno, a hacer una revolución, ¿no?
Por supuesto, ellos van con el tiempo expresando por lo que luchan. Y entonces, del primero de enero de 1994, hay episodios muy importantes como los acuerdos de paz, es un movimiento que se pacifica. Están los acuerdos de San Andrés. Uh-huh. Lo digo como antecedente para entender un poco lo que significa que haya comunidades autónomas. Los acuerdos de San Andrés se firman con el gobierno, son unos acuerdos de paz en los que el gobierno acuerda, en ese entonces es el presidente Zedillo, conceder por ley la autonomía a estos pueblos indígenas y el control de sus recursos naturales. Esos son los acuerdos de San Andrés. Lo que pasa es que a la hora en que esto se convierte en ley y entra el Congreso, entra otra ley. El gobierno, digamos que se retracta.
Se les juega medio chueco.
Sí, totalmente. La verdad es que sí habían firmado los acuerdos de San Andrés y a la hora en que entra ley, por supuesto que ellos se sienten traicionados porque aparece otra ley donde no incluye la autonomía que habían acordado con los zapatistas y tampoco el control de los recursos naturales, que es algo muy importante.
Por supuesto, es de lo que vives.
Por supuesto.
Bueno, a ver, pero yo quiero que me digas, entonces, Adriana, tú abres tu computadora y recibes un mail.
Yo recibo un mail en marzo de este año en el que me invitan a viajar del 12 al 17 de agosto a uno de los caracoles zapatistas, y la invitación viene convocándome a asistir a la escuelita zapatista, y firma el subcomandante insurgente Marcos y el subcomandante insurgente Moisés.
Oye, dijiste, esto es broma.
No, fíjate que no, porque el tono era serio, con el sentido del humor que ellos tienen, y ese lenguaje que ya le reconocemos al subcomandante Marcos. Ahorita te platico los comunicados que se siguieron, ¿no? Que es muy del subcomandante Marcos. Yo no quiero hablar del sentido del humor zapatista, pero claro, lo conocimos con los comunicados que tenía, es una ironía. Pero aquí era una invitación muy amable, a como casi nos decía que nos iban a arropar, que se estaba invitando a gente de todo el mundo, y en realidad creo que había 500 y fue creciendo. La gente empezó a solicitar ir a la escuelita zapatista, que se llama La Libertad según los zapatistas. En marzo no entendíamos bien de qué se trataba. Yo dije, la escuelita, sí, me imaginé un curso con un aula, profesores zapatistas que nos iban a hablar de la experiencia de los caracoles zapatistas, que son las comunidades autónomas desde el 2003. Pero poco antes de que llegara la fecha, empezaron a llegar los comunicados del subcomandante Marcos explicando qué era la escuelita. Yo, cuando recibí la primera invitación, la verdad es que inmediatamente dije que sí. Antes de saber siquiera los detalles.
Bueno, como buena periodista, como gran periodista.
Ahí me inscribo, ya estoy.
Por supuesto.
¿Mochila o lonchera o qué llevo?
Son preguntas que dan pena hacer, sí, pero que pero sí te haces.
¿No? ¿Y llevaré un cuaderno?
Bueno, en los comunicados, ya, y es donde te digo que hay el sentido del humor.
Tú cualquier cosa llegaste con tu transportador, que siempre lo usamos muchísimo. Bueno, escuela, ¿no?
Claro. No, pero de que te dijeron.
Réglate y tu transportador.
Fíjate, empezó con la explicación de que la escuelita consistía en irte a vivir una semana con una familia de los caracoles.
Que a ver, lo rápido, los caracoles son
la comunidad.
Comunidades autónomas, es decir, no pelan al gobierno para nada, ellos ponen sus propias reglas, sus propios asuntos y se mantienen.
Y eso surge después, por eso hablaba yo de los acuerdos de San Andrés, en el momento en que se traicionan los acuerdos, ellos se repliegan. Suceden muchas cosas importantes que no vamos a ahondar aquí, son historia, pero por ejemplo la matanza de Acteal, la persecución en Chenaló, y estas comunidades se repliegan y deciden
que ellas van a
hacer la autonomía que por ley se les negó. Entonces cumplen 10 años este año los caracoles, que son 5 caracoles conformados por 39 municipios en Chiapas, en los altos de Chiapas, y en realidad están viviendo de manera autónoma, su propia modo de vida, sus propias leyes, su propia educación, su propio sistema de salud, su método productivo, y no tienen nada que ver con el gobierno. Ellos se asumen mexicanos porque, de hecho, en la bienvenida que nos hicieron, tú ves la bandera mexicana y la bandera zapatista. Cantan el himno nacional y después cantan el himno zapatista, o sea, su problema no es con la sociedad en general, su problema es con el que le llaman mal gobierno. Y ellos hacen su autonomía. Entonces, en los siguientes comunicados esta autonomía está dividida en 5 caracoles que se llaman.
Los caracoles serían como los municipios.
Exacto, son como divisiones geográficas, digamos, para entender. Y se llama La Realidad, Oventic, La Garrucha, Morelia y Roberto Barrios.
¿A ti cuál te tocó?
A mí me tocó Morelia, el caracol Morelia, que es una belleza. La verdad es que les quiero contar que cuando llegamos ahí, bueno, se nos convocó a todos en San Cristóbal de las Casas, en el CIDESI, que es la Universidad de la Tierra.
¿Cuántos eran en total?
Éramos 1,700 de todo el mundo. Y sabes que lo primero que a mí me impresionó es el nivel de organización de los zapatistas.
Bueno, de traer 1,700 personas de todo el mundo.
¿Y sabes qué? Lo único que teníamos que llevar en el requisito era disposición a escuchar y a ver, y el corazón bien puesto. Una libreta, si querías, y 100 pesos para los útiles, porque nos dieron 4 libros y 2 DVDs. Nada más. Yo me preguntaba, ¿y con qué pagan todo lo demás? Y un compa, porque así se dice, no me dijo, es que pues aquí no cuesta, todo es voluntario, y es cierto. Entonces yo me di cuenta ahí que tenía que como que mover mi esquema mental y nuestro modo de vida para abrirte a ver otras cosas, porque todos los transportes que nos llevaron pues eran trocas, pick-ups, camiones, eran de ellos. La gente que manejó eran voluntarios, la gasolina se pagaba entre ellos, digo, de los fondos que tenían.
¿Te hospedaste con una familia?
Hospedarme con una familia implicaba tener un plato de frijoles más en la mesa. Entonces, bueno, lo primero que me impresionó, igual que a todos, es el nivel de organización y la paciencia, ¿no? Cuando llegamos, bueno, fue mi hija María estudia antropología social. Ella escribió para ver si podía ir, la aceptaron y también fue. Entonces,
ahora, un paréntesis, Adriana, tú eres periodista.
Sí.
¿Qué tantos medios de comunicación había? ¿Tú supiste quiénes eran periodistas o eran...?
¿Podías llevar cámara?
Mira, en los comunicados previos, donde nos decían llevar linterna, una muda, por lo menos una...
Sí, no,
y
sí,
a
no,
ropa
no.
interior, si usan,
ay, no, ¿qué
es el sentido del humor, ¿no?
Sí, sí.
Y decía,
sí,
lleven
no
si quieren su iPhone, su iPad, pero no van a poder usarlos porque no hay señal.
Para cargar.
No hay señal.
¿Y cámaras te dejaban llevar, cámaras?
Decía, cámaras y grabadoras, sí.
Uh-huh.
Ahora, yo me di cuenta que no había medios de comunicación. Y ahí en San Cristóbal, a la hora de hacer la cola para subirme al camión que me llevaba al Caracol Morelia, donde me asignaron, me encontré un amigo mío de proceso que me preguntó, Adriana, ¿qué haces en la cola? Le dije, pues es que voy a ir. Me dijo, ¿cómo? ¿No van medios de comunicación? Entonces, bueno.
Pues yo ya fui, yo ya voy.
Yo ya no pregunté por qué. Yo me sentía
mal. Me van a bajar, pues ya no.
Ajá.
Se coló. Entonces dije, no, pues no pregunto, no había medios.
No había medios de comunicación. Tenemos que ir rapidísimo a una pausa. Estamos aquí con Adriana Malvido, La Libertad Según los Zapatistas. Volvemos.
El duelo es la reacción emocional, física y espiritual en respuesta a la muerte o una pérdida. Las personas que están de duelo pueden experimentar los siguientes cambios fuertes como tristeza, ira, reacciones físicas, falta de sueño, incluso náuseas y muchos trastornos emocionales. Hombre Nuevo trae para ti el proceso del duelo. ¿Qué hacer cuando ya no estás? 5 audioconferencias que te ayudarán a manejar tus pérdidas y a encontrar la luz de consuelo y esperanza. Por solo 299 pesos y por tiempo limitado, Hombre Nuevo la lleva hasta tu hogar. Comunícate al 2617-7642. 2617-7642 y haz tuya la serie número 11 de Hombre Nuevo, El Proceso del Duelo. ¿Qué hacer cuando ya no estás?
Día a día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
La libertad, según los zapatistas, nos dice Adriana Malvido en sus palabras, se me asignó el Caracol Morelia, torbellino de nuestras palabras en Altamirano. Luego de 6 horas de trayecto en la parte trasera de una pick-up compartida con 10 compas, cerca de la medianoche vimos un gran letrero, está usted entrando a territorio zapatista en rebeldía, aquí manda el pueblo y el gobierno obedece. Llegaste. ¿Y qué
pues
pasó,
eso
Adriana?
Es muy impresionante. Tú ves el letrero a las 12 de la noche y te cimbras, ¿no? Porque dices, uh-huh, es de verdad, esto no es ficción.
Claro.
Entonces entramos y nos asignaron a cada uno y a cada una botán. Que es, bueno, llegó una mujer y me dijo, hola compañera, yo soy tu botán. A cada uno de los que fuimos, era mi botán.
Con
era
B chica.
Una mujer con B chica, que quiere decir guardián del corazón del pueblo, guardián del corazón de la tierra o guardián del corazón del mundo. Y es una mujer, a mí me tocó una mujer celtal, se llama Celina, de 43 años, que se dedicó a estar conmigo toda la semana. Era mi traductora, porque me tocó una familia celtal, que hablaban en celtal, y era mucho más que una traductora, era como un guardián. También le dicen guardián. Ella me sacaba de las dudas, me cuidaba. Al principio uno va muy occidentalizado y en este tren de vida yo decía, yo soy muy independiente, ¿cómo voy a estar con alguien? Y la verdad es que al segundo día dije, qué maravilla, porque ella me explicaba. Yo todas mis dudas se las preguntaba a ella. Entonces, Celina y yo estuvimos juntas toda
todas
la semana.
Tiempo.
Compas.
¿Te decía compa?
Me decía compañera.
Compañera.
Sí, me decía compañera, no te pierdas, compañera.
Que el
no
compa de ellos, porque muchas veces aquí es también un slang utilizado en la ciudad, pero este compa de aquí es más de compadre, el de allá es de compañero.
Compañero, ahí uh-huh, todos son compañeros. Y los de la Junta del Buen Gobierno son compas también.
Uh-huh.
Entonces, el primer día en el Caracol, ahí dormimos en un...
Que los de la Junta del Buen Gobierno son los políticos de allá.
Exacto, pero ellos no les llaman así, fíjate que ellos quieren cambiar todo. tienen esa voluntad de cambiar todo que no ha funcionado para ellos. Entonces, la Junta del Buen Gobierno son 12 personas, la mitad son mujeres, que se eligen en asambleas democráticamente, pero están muy vigilados, tienen que rendir cuentas cada 2 o 3 meses. El que no funciona sale.
Y eligen, oye, a otro. Y también, estaba leyendo que también está reunido por viejos, ¿no? Por ancianos.
Sí, los ancianos son los que les otorgan las responsabilidades, porque ellos dicen no queremos el poder. La Junta del Buen Gobierno, y les quiero leer sus 7 principios. Dice: servir y no servirse, representar y no suplantar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, obedecer y no mandar, construir y no destruir, bajar y no subir. El pueblo manda y el gobierno obedece.
Bajar y no subir.
Bajar y no subir. Esa
es la única que no me checó tanto, porque pensarías que dices, bueno, queremos estar mejor.
Sí, pero para ellos, acuérdate que ellos tienen una relación muy sagrada con la tierra. Ellos son como una extensión de la tierra. Uh-huh. Entonces es bajar a la tierra, bajar al principio.
Okay. O sea, irte a lo sencillo, como quien dice, a lo básico.
Es que ese es el fundamento. Mira, un antropólogo que estaba allá, que me decía lo que encontró, le dije, resúmemelo. Y me dijo, es una fiesta del sentido común. Uh-huh. Esto es una fiesta del sentido común. Es exactamente regresar
a tu raíces.
A lo básico. Uh-huh. Y ellos están muy enraizados en la tierra. Bajar y no subir también. ¿Por qué? Porque cuando una vez que termina su periodo en la Junta del Buen Gobierno, regresan a su casa.
Y uno más, son uno más.
Uno más, un compa más. No, no, no crecen, no se enriquecen, no crecen en ese sentido económicamente, ¿no? Y bueno, en el caracol lo que nos hicieron fue el primer día darnos cada uno, ver cómo funciona su justicia, cómo funciona su educación, cómo funciona la salud. Es algo, como ellos dicen, que está en construcción y que van aprendiendo con base a los errores.
A ver, por ejemplo, vamos a ir viendo partes. Por ejemplo, educación. Aquí nos traes enfrente a nosotros unos libros que dice cuaderno de texto de primer grado del curso, de tercero. O sea, ellos están haciendo bien editados, muy bien. ¿Eh? Están haciendo sus propios libros de
ellos
texto.
Ellos hacen sus libros de texto.
¿Pero quién los escribe? ¿Entre ellos mismos?
Sí, es que ellos tienen mucho más capacidad de la que nosotros imaginamos.
¿Tú imaginas a lo mejor?
No hay una CEP.
Personas indígenas.
No hay nada. O sea, entre ellos se sientan, escriben.
Es que ese es el imaginario social. Personas indígenas metidas en la sierra, aisladas de la comunidad, pero como están en Chiapas, y Chiapas es también de los territorios más pobres del país, pues tienes esta imagen de que son indígenas poco articulados, poco leídos, sin mucha cultura y que nada más están enojados con el gobierno. Esa es la imagen que el gobierno nos ha logrado que tengamos de la cuestión zapatista.
Exactamente, y aquí vienen a mostrarnos otra sabiduría.
Menuda sorpresa.
Menuda sorpresa. Para empezar, la organización, lo que tú dices, la articulación, cuando escuchamos a los de la Junta del Buen Gobierno, oye, son bilingües, hablan en tzotzil y en español, en tzeltal y en español, una articulación, una capacidad de síntesis y una claridad muy impresionantes. Entonces sí, tenemos un gran prejuicio que esta realidad viene a romper, y que además son muy inteligentes, invitan a gente de todo el mundo
para que vea lo que está haciendo. Claro. Ahora, ¿quiénes son los maestros, Adrián?
Ellos se forman ahí, es gente de las comunidades. Dicen que es el tema en el que se rompen más la cabeza para hacer sus libros de texto, por ejemplo. Y tienen, yo los vi, los libros, estos son los nuestros, los de los alumnos que íbamos a la escuelita, pero los de los niños son otros. Los vi. Y fui a los salones de la comunidad donde enseñan. Entonces,
o sea, ahí todos leen.
Pero, y decías que los niños...
Sí, hay de los de antes. ¿Sí me entiendes? Y esto es muy importante. Yo le preguntaba a Celina, bueno, estos niños, por ejemplo, su primaria dura 3 años y no avanzan con exámenes sino según sus capacidades. Solo 3 años. Por ejemplo, la historia, dicen, la historia es la que toma la palabra para explicar al mundo. Unas cosas muy poéticas.
Claro, es romántico.
Ellos traen todo eso, claro, desde la sabiduría ancestral. Acuérdate, los mayas, estos son descendientes de los mayas, no nacieron ayer. Entonces traen toda esa sabiduría, tienen sus materias matemáticas, lenguas llevan local y español, historia, naturaleza, y entonces está articulado todo con la vida diaria. A mí eso es lo que más me impresionó. O sea, si ven matemáticas es para aplicarlas al día siguiente, es en la vida diaria.
No es algo teórico.
Uh-huh. Digo, no sé, no soy experta, claro. Estudié una semana, pero sí, ellos además tienen un concepto muy interesante. Dicen, por ejemplo, en geografía, dice, en los libros de la SEP te enseñan los ríos de China y de... que es muy útil, pero ¿a nosotros qué? Entonces, nosotros sí nos interesa, pero primero de adentro hacia afuera. Uh-huh. Primero entender nuestro entorno y después vamos hacia afuera. Desde adentro y luego hacia afuera. Son, te digo, aspectos del sentido común que son muy claros y muy directos. Y es un reto para ellos. Yo le preguntaba a Celina, bueno, tienen 3 años de primaria. ¿Y después qué? Esto no se los reconoce la SEP. Y dice, compañera, antes no estudiábamos. Sí, antes no había escuela. Uh-huh. Antes las mujeres no podían ir a la escuela. Ni podían aprender español. Entonces, es algo que se está construyendo.
Sí, claro, no puedes decir qué va a pasar con este niño como que ellos estudió 3 años de primaria cuando salga, cuando si se quiere ir a otra ciudad, pues no saben, es algo relativamente nuevo, 10 años,
dicen,
no es
fíjate,
nada.
Uno de la Junta del Buen Gobierno decía, compañeros, ténganos paciencia, apenas son 19 años después de 500 años.
Uh-huh. Sí,
estamos
sí.
empezando.
Claro.
Uh-huh. Están construyendo algo. Y aquí es muy esperanzador saber que en algún rincón donde era el estado más pobre, el de la tasa de mortalidad infantil más alta, el de la tasa de analfabetismo más alta, están construyendo otra forma de vida, una mejor forma de vida.
Ahora, por ejemplo, aquí nos brincamos a lo que es, por ejemplo, salud. Ellos
salud.
No pagan, por ejemplo, por la
no.
salud.
Ellos están totalmente
¿Hay moneda de, entre otras
sí,
cosas?
Ellos manejan dinero, pero...
Okay, pesos.
Sí, claro, normal, por supuesto, obviamente. Pesos normales, pero casi, pronto en la comunidad donde yo estuve, pues no
necesitan,
porque lo usan, ¿sabes para qué? Son fondos, todo ahí es la idea del colectivo. Entonces, por ejemplo, vas a la huerta, es de la colectividad, es donde yo, bueno, la comunidad, estoy adelantando, pero la comunidad 10 de mayo donde me tocó estar, es una comunidad de una belleza, el lugar es...
Y la cuestión es natural, sueño, imagino, ¿no?
La neblina, la puesta de sol, las noches, de verdad, de cortar la respiración, ¿no? En la montaña, todo verde, es una selva riquísima, entonces tienen una huerta. Yo íbamos con ellos, la idea era trabajar con la familia lo que ellos hacían. Cortar la leña, ir a la hortaliza, ir a la
todo
milpa,
esto.
Hicimos todo eso, hice tortillas.
Oye, aprendiste muchas
de la
cosas.
Mañana. Fíjate que eso lo... Sí, pero lo que más aprendí fue abrir un poco la perspectiva y a llenarme de esperanza. Uh-huh. A aprender de verdad que hay otras formas y que estas culturas están inventando su manera de vivir mejor.
Por supuesto.
Y lo que ellos dicen... No necesitamos al gobierno, y no es que no, le sea fácil, trabajan claro. muchísimo. La mujer donde yo viví se llamaba Elizabeth, era una familia de 5, padre, madre y 3 niños. Elizabeth tiene 23 años. Yo la vi trabajar desde las 4 de la mañana hasta las 9 de la noche, sin parar un segundo. Entre que tiene a su bebé Irene en el rebozo, va a la milpa, va a la hortaliza, cocina, prepara el pozol de las 12, que es ritual entre... Desde la época de los mayas, el pozol, y hasta la noche, que prepara el cafecito para la merienda, uh-huh. ¿no? Y desgranar el maíz, hacer las tortillas, es toda una cultura de trabajo y de esfuerzo muy impresionante.
¿Y ahí todos tienen que trabajar?
Ahí todos, y están rompiendo también muchos esquemas, por ejemplo, la cuestión de las mujeres. La cuestión de las mujeres fue muy importante porque antes de esto había entre los usos y costumbres intercambiar o vender niñas. Esa era una costumbre.
Eso era lo normal.
Claro.
Era lo normal, que es terrible. Bueno, ellos dentro del zapatismo hicieron la ley revolucionaria de las mujeres, donde eso ya no existe. Las niñas van a la escuela, pueden elegir marido. Claro, el machismo no se rompe por un decreto ni por... Es la vida, ¿no? Entonces están construyendo eso. Ya no se intercambian, obviamente. Ellas forman parte de la Junta del Buen Gobierno. Son importantísimas dentro de la organización social.
Bueno, ¿estás diciendo que la mitad y la mitad?
Sí. La mitad y la mitad, exactamente. Y luego, por ejemplo, las cuestiones de salud están rescatando el aspecto de la herbolaria, las parteras y las hueseras.
Fíjate. Bueno, ahorita que regresemos, yo quiero que nos platiques en toda esta parte de salud. Estamos con Adriana Malvido en este tema, la libertad según los zapatistas. Volvemos.
Día a Día, con Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando aquí con Adriana Malvido. Bueno, aquí no nos va a dar tiempo, Adriana, que barra de todo lo que viviste. Nos decías la cuestión esta en la comunidad zapatista que tuviste oportunidad de vivir ahí, la escuelita, y la cuestión de salud. ¿Hay clínicas?
Hay clínicas, hay vacunación, desparasitación, y tienen toda una cadena de precauciones de higiene que tienen que ver mucho con salud, ¿no?
Por supuesto.
Y también, pues el no uso de fertilizantes químicos, muchas cosas que tienen que ver con el engranaje de la ecología y la salud. Y algo muy importante en la Ley Revolucionaria de las Mujeres, y que puede ser muy controvertido, pero que ha sido importante, es que se prohibió el consumo del alcohol. Entonces,
nadie toma.
Hoy hablábamos ahorita de la cantidad de 35 millones de mexicanos que consumen exceso de alcohol.
Y no, entonces ha descendido.
No, porque también, o sea, este tipo de cuestiones luego se antojan muy fumadas, que dices, no, pues han de meter hasta los codos, o sea, porque para que se te ocurran estas cosas de
o sea, no hay alcohol.
Bajar y no subir. Claro. Y,
pues, oye, ¿cuánto? O sea, no hay alcohol.
Aquí hay truco.
No, es una sabiduría ancestral. Si tú los oyes hablar, mira, aunque yo no entendiera el celtal, nada más es el sonido, es de una poesía. Hablan poéticamente. Eso es decir, la historia es la que toma la palabra para explicar al mundo. Ellos así hablan, tienen una estructura, el lenguaje es muy importante y vienen desde allá, ¿no? Entonces, claro, se prohíbe el alcohol, se prohíbe el consumo de drogas y ha bajado la violencia familiar.
Claro, por supuesto.
¿No? Uh-huh. Entonces, son cuestiones, como yo te digo, decían, por favor, ven a escuchar y a ver y no a juzgar. Y creo que eso es muy importante. Entérate, ya después lo piensas y puedes tomar una postura, pero pues hay que estar abiertos a cómo están inventando una nueva realidad, ¿no?
A ver, algo que llama muchísimo la atención. Son personas como estamos ahorita viendo, en donde hay que cambiar este prejuicio que se tiene de que son violentos, de que son rebeldes. Y si hacen tan bien las cosas como lo estamos viendo, entonces, ¿cuál es la necesidad de taparse los rostros? O sea, ¿por qué siempre que imaginas un zapatista, pues eso, con un
palacate encapuchado
o con un pasamontañas? De hecho, pues el pasamontañas es un ícono total del zapatismo, del subcomandante Márquez, en donde ha trascendido a t-shirts, a cuestiones a nivel mundial. Claro. ¿Por qué esa cuestión del anonimato si lo que buscan y lo que hacen es una causa pues sobre todo válida y transparente, ¿no?
Mira, en la experiencia que tuvimos en la comunidad, pues toda la gente está sin pasamontañas y sin paliacate. Siempre, ellos viven sin eso. Pero en el momento de tomar fotografías o videos, se las ponían. Y yo pregunté por qué. Una de las respuestas era que varios de ellos tienen órdenes de aprehensión desde 1995, cuando Cedillo levantó órdenes de aprehensión contra Marcos pescan, y todos los zapatistas. Entonces, y es como un símbolo de unión.
Ya.
Ellos se cubren para protegerse, pero todos somos ellos, ¿no?
Entonces, sí, es decir, yo no tengo orden de aprehensión, pero me pongo mi pasamontañas por apoyar al que sí la tiene.
Exacto, y por decirlo muy simplistamente, también es un símbolo, una camiseta, ¿eh? O sea, es
identidad.
Es algo que les da identidad.
Muy impresionante, por ejemplo, cuando llegamos a la comunidad, era de noche, estaba oscureciendo, y entramos a un tejabán muy bonito de madera, y todos los niños se pusieron su paliacate y hasta la actitud cambia, ¿eh? Es como una cuestión solemne, como si estuvieran cantando un himno, como si estuvieran entonces
informándose.
Bueno, exactamente. Y a la hora de trabajar, las mujeres que están con sus trajes celtales en esta comunidad, porque había solsiles y tojolabales, y se ponen eso, algo pasa incluso en nosotros, ¿eh?
Claro,
porque tú los ves y dices, ya sí. Ahora, ellos tienen total libertad, porque eso es lo que me gustaría preguntarte, de decir, oye, quiero salirme yo de esta comunidad, me quiero ir a trabajar a otro lado. O sea, ¿tienen esa libertad?
Yo creo que los que están ahí trabajando son los más arraigados zapatistas. Yo me supongo que tienen la libertad, la verdad no me enteré tan a fondo, pero hay gente que sale y no sé si pueda regresar a formar parte.
Bueno, pero lo que a mí me refiero es que puede salir.
Sí, y No, pues me supongo que sí. Lo que pasa es que hay tanto trabajo ahí, tanto que construir ahí, y están tan volcados en eso que no sé si piensen en salir de verdad, ¿eh? Uh-huh. Ellos tienen una conciencia del colectivo. Por ejemplo, les contaba, en una hortaliza, ellos lo siembran, las mujeres la cosechan, pero ese día cortamos unas acelgas y la Elizabeth, la señora de donde yo estaba viviendo, la pagó. Se la anotaron, 50 centavos de hortaliza, no sé cuánto de frijol. Y entonces ellas van a pagar eso. Eso ellas sembraron y cosecharon para el colectivo. Y el colectivo es como un fondo que se usa por si alguien se enferma, por si uno de los de la junta necesita viajar al Caracol, pagarle el transporte. Así es. El colectivo es, en todos sentidos, una constante. Todo el tiempo.
O sea, yo tengo que pagar algo por el hecho de vivir en esta comunidad.
Bueno, por sí. Y todo lo que hacen, del pan. Ella, Celina, abordaba todas las tardes y me ponía a estudiar. Me decía, ahora estudias, compañera. Los libros
de veras.
Sí. Oye, compañera, ¿y cómo vivía?
Compañera.
O sea, compa, ¿cómo es la casa, compa?
Mira, compañero. Son unas casas de madera, de tablones de madera, techos de lámina y piso de tierra. Tienen dos, son dos casitas, digamos, por familia. Una es donde está la cocina, el fogón todo el tiempo está prendido, y ahí cocinan, ahí conviven. Y el otro es como quien dice la recámara, donde en mi caso había una cama sin colchón, unos tablones de madera donde ahí dormían. No, me la cedieron porque ahí duerme la familia. Entonces a las 4:30 de la mañana se despiertan, ahora sí que con los pajaritos, cuando son, de veras, cuando cantan los pájaros se despiertan y a trabajar. Lo que te decía, van a la milpa. Yo fui con Elizabeth y impresionante, traía a la bebé aquí, atrás, en el rebozo, y con el machete cortaba. En la milpa. Y el chiquito cachaba las mazorcas. De ahí nos fuimos a hacer tamales con ese maíz que recolectamos. Bueno, a mí me enseñaron, porque claro, yo no tenía la menor idea. Y es muy impresionante cómo aprovechan todo. Allá no existen los basureros. Por ejemplo, esa mazorca ya desgranada, se la llevan al caballo. Y la hoja se usa para envolver los tamales.
O sea,
y
no
la
sale
tortilla
basura.
Que sobra va para los pollos. No se genera basura. A mí eso me impresionó. Yo traía mi Kleenex donde lo he hecho.
Lo tiro y, no hay...
y no hay basura.
No tenía dónde.
Tienen letrina seca, impecable. Ahí les importa muchísimo la limpieza. Yo tenía gripa, a mí me dio gripa, pues sí, urbanísima. Me mojé y me dio gripa. Y Celina me decía, compañera, vámonos, báñate. Ya toca que nos bañemos. Uh-huh. Y yo no.
Yo estoy bien. Porque más hace frío, ¿eh?
Claro.
O sea, esas comunidades...
Pero llueve mucho, Alonso.
Llueve muchísimo. Sí.
Pero es otro tipo de clima, por ejemplo, Tuxtla Gutiérrez, no tiene nada que ver.
Nada.
Pero bueno, ahora que regresemos, bueno, es una experiencia que podríamos estar aquí horas y horas. A mí sí me gustaría, Adriana, que regresemos y comentar el otro lado... que escuchamos mucho, el otro lado que incluso algunas personas han vivido, es decir, son comunidades que están viviendo autónomas, pero qué tanto realmente, al desconocer el gobierno, qué tanto, por ejemplo, exigen, ¿no? Que les llegue luz, que les llegue agua, qué tanto, por ahí me decían que tú vas a la carretera por Chiapas y te cobran para pasar, que te cobran la gasolina, todo está... el otro punto de vista, ahora que regresemos para que nos platiques. Pero antes regresamos con Adriana Malvido y mientras tanto tenemos en la línea a Ramkar Cruz, reportero, quien nos va a platicar cómo está el centro de acopio del Zócalo.
¿Qué tal, Lucy? Muy buenos días. Así es, bueno, nos ubicamos aquí en la Plaza de la Constitución, donde pues ya está abiertas estas carpas, 8 carpas instaladas para recibir los donativos que lleguen a las familias damnificadas en los estados de Guerrero, Tamaulipas, Veracruz. Hay que recordar que, bueno, ya en el proceso de reconstrucción también es una parte muy difícil, desde que ha disminuido el agua, bueno, aún es una situación complicada para las familias que perdieron. Todo es por eso que hay que sumarse a esta ayuda, trayendo alimentos no perecederos a esta zona, a estos centros de acopio, 8 carpas de la Policía Federal, del Gobierno Capitalino, de la Secretaría de Marina y Defensa, no tendrán mayor problema para ingresar por la avenida 20 de noviembre, donde observamos que, bueno, continúan llegando algunas personas cargando sus bolsas, incluso para dejarlas aquí los donativos, y bueno, es una ayuda que requieren miles de damnificados, miles de mexicanos que necesitan de este apoyo. Por eso hay que sumarse, también están las estaciones de bomberos, las 24 horas del día están recibiendo estos donativos. Por lo pronto, es el reporte que tenemos de la Plaza de la Constitución.
Muchísimas gracias, Ramka. Recuerde, el centro de acopio del Zócalo de las 7 horas a las 11 de la noche. Muchas gracias.
Hasta luego.
Lucy y Alonso. Sentirse bien para ser mejor.
Continuamos platicando con Adriana Malvido, esta experiencia que tuvo directamente con los zapatistas. Y yo te decía, Adriana, el otro punto de vista de una, pues incluso de turistas, de gente que va de fuera, que dice, bueno, sí, existen estas comunidades, qué bueno que existan, pero por otro lado, ¿sí?, exigen al gobierno que les den agua, que les den luz, te cobran cuando vas en las carreteras, gasolineras, no hay gasolineras, sino ellos te venden la gasolina. O sea, quiero ver el punto de vista otro, como diciendo... No, no necesitan al gobierno, pero también le exigen, no pagan impuestos, o sea, como que hasta, no sé.
Pero no, mira, yo creo que son opiniones respetables como todas, y que sí sorprenden, pero creo que ahí hay una gran insensibilidad y falta de información. Sí debe de sorprender que te paren en la carretera.
Claro, y que claro, te pidan dinero.
Un tipo con un cuerno de chivo o una cosa así o algo así, pues claro que te espantas de entrada.
No, y te pide dinero, si no, no puedes circular.
Mira, ellos, la resistencia, también ellos le llaman resistencia y también se da en la economía. Entonces, ellos no aceptan, no es cierto que exijan, porque no aceptan el programa Oportunidades, el programa Progresa, desayunos escolares.
¿No los aceptan?
No los aceptan, porque para ellos no es, son migajas, y son limosnas, y no son dignas, porque eso es darles dinero.
¿Pero eso quién los sostiene? ¿Quién
los sostiene? Entonces, ellos dicen el dinero distrae el pensamiento. Y no aceptan, y esos programas, claro que han sido motivo de deserción entre la gente, pues es muy tentador no entrar al programa Oportunidades que te den un dinero al mes.
Claro.
Entonces están en resistencia, tienen su propia banca.
O sea, son congruentes.
Claro, eso se llama congruencia. Es la banca autónoma zapatista, donde ellos dan crédito a quienes lo necesitan. A los que van a operar, ellos de los colectivos forman su propia banca y dan créditos. Ahora, hay algo que se... Y tienen sus ingresos, tienen dos balnearios, El Salvador y Zaconejoaja.
Ah, que les dan,
que
les dan ingresos.
Y están en territorio zapatista. Entonces, bueno, no son mártires. Claro. Ellos, la verdad es que... Y lo que dices de las carreteras, ellos... han instalado lo que se llama el impuesto hermano, que es algo de lo más controvertido, por lo menos en el Caracol se discutió, y lo que plantean es que le cobran 10% de las obras del gobierno de impuesto, y lo pagan. Y si, por ejemplo, van a hacer una carretera en medio de territorio zapatista, el constructor le paga el 10%, porque están en territorio zapatista. Ahora, lo que dices de la luz y todo esto, hay comunidades, a mí me tocó estar en la 10 de mayo donde son todos zapatistas, pero hay comunidades mixtas donde hay lo que ellos llaman partidistas. Entonces, pues sí, hay luz, y donde a mí me tocó había luz, había un foquito en el cuarto, había una llave de agua donde nos bañábamos, pero esa cae del manantial y tienen sus recursos para vivir, pero tampoco son mártires de...
Claro. No, aparte claro, un hecho es que tienes que vivir.
Yo creo que el que hace un juicio y decir, oye, no se vale que entonces exijan luz y que exijan esto y no paguen impuestos, pues es que no ha escuchado el programa, ¿no? Así sí, de fácil.
Claro, ahora, por ejemplo,
no sabes,
pero nos dice Sofía González, nos dice, ¿quién sostiene al movimiento del que están hablando?
Siempre se pregunta, siempre
es una pregunta de la suspicacia.
Yo, la verdad es que en la después de esta escuelita, digamos, y compartí con muchísima gente que nos trajimos más preguntas que respuestas. Sí. Toda una experiencia que de verdad asimilarla toma muchísimo tiempo, maravillosa, a mí me devolvió la esperanza.
Bien.
Me devolvió la esperanza y el respeto por la dignidad con la que viven la pobreza. Porque es muy fácil juzgar y decir, y todas las preguntas van hacia el dinero siempre.
Sí.
Siempre van hacia el dinero. ¿Por qué no pagan impuestos? ¿Quién los mantiene? ¿Por qué? Claro, es lógico. Entonces, mi respuesta es, yo no sé todo del zapatismo, y si me lo pregunto, yo creo que sí tienen mucha colaboración a nivel internacional de organizaciones de la sociedad civil.
Claro.
De organizaciones de
extranjeros,
humanos,
claro.
De universidades, había muchísima gente que venía de universidades y me supongo que es gente que los ha apoyado.
A ver.
Pero no viven en jauja, trabajan como locos.
¿Y viven felices?
A mí,
y viven
sí es lo que te iba a preguntar.
Muy felices.
Es que eso
lo
es el fondo, ¿no?
Es que si no, no vivirían ahí. Además, todo suena muy utópico. Quizá dicen, esta mujer es muy naif. Uh-huh. Pero ya no es una utopía, ya tiene 10 años. Ya tiene 10 años. Lo que pasa uh-huh. es que nunca volteamos a ver esa parte de la realidad que nos inquieta quizá, ¿no? Pero que ya estando ahí, además todo mundo tiene la imagen bélica. La sí. imagen de, no, nos...
Si tienen tú... más de 10 años de no tir, de no disparar un solo
bala.
Tiro.
Uh-huh. Y dicen, sin una sola bala hemos logrado construir un camino hacia nuestra libertad, la justicia y nuestra democracia.
Que ojo, hay que ver de dónde se levanta este movimiento, que viene desde cuestiones revolucionarias en donde la tierra se empezó a repartir a diestra y siniestra, entre puro compadre, entre puro amigo, y que a los que les tocó pasarla mal, pues es a ellos, porque de repente no tienes nada.
No, me encanta que retomes la parte histórica. Hay historiadores que dicen que a Chiapas no llegó la revolución. Siguieron siendo terratenientes, dueños de todos los terrenos, y si tú había... Y estamos hablando de hace 40 años, 30 años,
sí,
20
no,
años.
No te estás yendo
había
a...
una casi esclavitud, donde a los peones, a los indígenas, les pagaban lo que querían y cuando querían. Uh-huh. Se abusaba de las mujeres. Uh-huh. Entonces, si tú te vas a esa historia, entiendes mucho de por qué dicen queremos vivir dignamente. Y si nos ayudan, pues que nos ayuden.
Claro, claro.
Entonces tú ves toda la gente que fue de todo el mundo y me supongo que los apoyan. Me supongo, pero no viven en jauja.
Es un movimiento también romántico, es decir, pues claro. toda esta filosofía, todas estas leyes, cuando ves la congruencia y también el sentido común, ¿de dónde sacan toda esta filosofía? ¿Leen Marx o qué leen? ¿De dónde sale todo?
Pues también
este
lo que decía al principio Adriana, yo creo que es un sentido común, o sea, es volver a raíces,
pues sí, común,
así te ayudo, me ayudas, pan... convivimos. O sea, tú dijiste ahorita algo que me impactó mucho, o sea, me devolvió la esperanza, es que uh-huh. es algo que a mí sí me gustaría, se nos ha ido el tiempo volando. Uh-huh. Tú, en tu experiencia como periodista, o sea, ¿qué fue lo que te dejó esto? Y no estamos pretendiendo, aquí nuestros radioescuchas, decir esto está bien, nuestro está mal, no sabemos, es difícil, pero como tú bien dices, hay que abrirnos, hay que ver qué está pasando,
¿qué
porque
a
fin de cuentas son seres humanos, Adrián, o sea, son seres
siempre
que han encontrado.
Y estamos muy lejos de ellos, ¿no? Y siempre los subestimamos, hay mucho racismo.
¿Cuál
¿Cómo
es, tu, cuál?
Es que ellos... Y me incluyo, te sorprende que tengan escuela de locutores, que tengan escuela de video, que graben todo, que tienen lo mejor de sus culturas ancestrales, mayas, con lo nuevo. Y que sí, es gente que vive en la pobreza, pero sí es con una dignidad. Y cuando ves a todos los niños comiendo, que nadie se muere de hambre y que juegan toda la tarde felices... Dime si no te devuelve la esperanza,
claro,
o sea, ¿no?
Supuesto.
En un México...
Mira, es que por lo menos nos tiene que hacer reflexionar. O sea, ese es ya de menos.
Eso,
el detener y decir, a ver, échale tantito coco a este asunto.
Había un migrante que llegó al Caracol y dijo, a mí esto ya me dijo, lo que me dice es que no me tengo que ir de este país.
Fíjate.
Que hay formas de seguir viviendo en este país. Y que si me voy, hay forma de organizarse. Hay forma de trabajar en colectivo, eso, de preocuparte por el otro, ¿no?
Sí, de no vivir tú solo.
Ajá.
Nos están preguntando tus datos.
Ajá.
¿Dónde te pueden encontrar?
Ajá. Uh-huh. Pues mi correo electrónico, con muchísimo gusto, es adriana.neneca, N-E-N-E-K-A, @gmail.com. El Twitter es @malvido y también estoy en Facebook.
Bueno, Adriana, ¿tus artículos cómo los pueden leer?
Bueno, publico todos los jueves en Milenio, en el periódico Milenio, una columna, y pues estoy para servirles.
Pues queremos agradecerte muchísimo. Sé que esto va para mucho. ¿Qué mensaje final te gustaría enviar a nuestros radioescuchas?
Yo creo que es eso, abrirnos un poquito, intentar conocer sin juzgar. Se puede tener una postura, pero no un juicio. Y eso, abrirse un poco, interesarse más. Y tener una esperanza, sí hay otras formas.
No me puedo que te vayas sin esta pregunta. ¿Hay inseguridad?
Nada.
Ok.
Volvemos con ustedes. Hoy es jueves y como todos los jueves la cultura se vive día a día. Me da muchísimo gusto saludar nuevamente. Estuvo con nosotros el lunes pasado Pilar Jiménez, periodista, quien nos va a platicar sobre la presentación de hoy jueves de su libro titulado Jaime Sabines, Apuntes para una biografía en el Centro Libanés. ¿Cómo estás, Pilar?
Hola, Lucy. Buenos días. Gracias por la llamada.
Oye, ¿ya listísima para la presentación de tu libro?
Ya, pues preparando todo porque es esta noche a las 19:30 horas en el Centro Libanés y creo que va a ser interesante para los lectores de Sabines acudir porque digamos que esta es la presentación ante la comunidad libanesa y la mayoría de los presentadores que están en la mesa pues es gente relacionada con Líbano o de origen libanés. Va a estar César Afid, que es el traductor, uno de los traductores de Sabines al árabe, Nadid Chartoni, que es el presidente de la Asociación de Autores e Intelectuales de origen libanés en México, el padre Jacob Badokli va a leer un par de poemas, bueno, más bien los va a cantar en árabe con un instrumento antiguo libanés, y también nos acompaña el filósofo y escritor Carlos Martínez Azad y el poeta Eduardo Langagne. Va a ser una noche, creo, muy bella para recordar a Sabines.
Oye, Pilar, yo tuve algunos comentarios dentro de mi página de internet que me preguntaban, tenían mucho interés en ir. ¿Es abierto? ¿Puede cualquiera?
Sí, es abierto. Nada más piden, pues, quedar puntuales o también se puede llamar. Aquí hay un teléfono si quieres.
A ver, sí, dánoslos.
Sí, es el 5228-9933 y sí, es abierto. Todos están invitados. Queremos que los más que puedan estén ahí. La dirección es Hermes 64, en la colonia Crédito Constructor, que mucha gente la confunde con la Florida porque está a dos calles del Teatro Insurgentes, pero no es la Florida, sino se llama la colonia Crédito Constructor.
Pues muchísimas gracias, Pilar. Mucha suerte en esta presentación de tu libro, Jaime Sabines, Apuntes para una biografía, que se llevará a cabo el día de hoy en el Centro Libanés, en punto de las 7.
19:30.
Sí, muchísimas gracias, Pilar, y felicidades por ese libro.
Gracias, Lucy.
Hasta luego.
Por la llamada.
Pues aquí estuvimos el lunes, ¿verdad? Que estuvo Pilar con nosotros. Está padrísimo el libro, está maravilloso y toda esta presentación hay que aprovechar.
Así es, y bueno, pues con más noticias, más eventos.
Tenemos aquí a los dos ganadores ya de la película que pusimos, del tema de la película, el inicio del programa. Alba Linda Cruz Román, de la Cuauhtémoc, y Andrés Toris Sandoval, de Iztacalco. ¿Cuál es la película? El bueno, el malo y el feo. Se ganaron un pase doble al evento de este próximo 20 de octubre. Héctor, platícanos sobre este evento.
Gracias, Lucy. Gracias, Alonso. Pues aquí saludándolos nuevamente. Qué bueno que se ganaron su pase. Qué bueno que están escuchando el programa y que emplean los conocimientos que tienen para ganarse pues un pase de acceso a este evento. Miren, este evento se llama ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo superar la muerte de un ser querido? Como bien dice Lucy, se va a llevar a cabo el día 20 de octubre de este año en la sala de conciertos Tepecuicatl, que está ubicada justamente en Avenida Cantera, número 12, esquina Calzada de los Misterios. Esto es en la colonia Barrio Rosas del Tepeyac, atrás de la Basílica de Guadalupe, dos callecitas atrás. Está realmente mucho, muy bien ubicado. Vamos a contar con una serie de conferencistas y temas. Los temas que vamos a abordar son la capacidad sanante del duelo con Jorge Barrera. Él es especialista del Instituto Mexicano de Tanatología. Otro tema también es trascender a pesar de la muerte con Lucía Serrano, conferencista de talla internacional. Inteligencia emocional y pérdidas con Bernardo Osorio, quien también obviamente es compañero nuestro de Radio Centro y que conduce el programa Con Ganas de Vivir de 4 a 5 de la tarde. ¿Cómo superar la muerte ante un ser querido con María Elena Di Casa? Ella también es tanatóloga y, por cierto, es la autora del libro que se va a obsequiar a toda la gente que quiera adquirir su boleto para ir a este evento que se llama El Último Adiós. Hombre nuevo en esta ocasión y como lo hemos buscado haciendo, es llevarle hasta su casa su libro, su boleto, si ustedes se comunican al 5120-5427. Repito, 5120-5427 para que soliciten el boleto y más datos del evento. ¿Qué hago con lo que siento? ¿Cómo supero la muerte de un ser querido, Lucía?
Bueno, pues aparten ya su boleto para el próximo domingo 20 de octubre.
Algo más que se me estaba pasando decirles, a lo largo del evento vamos a contar con apoyo y consulta tanatológica para que quien tenga algún problema que realmente necesite ser atendido, por favor, no duden en acudir, allí los vamos a atender.
Perfectamente. Nuevamente el teléfono.
5120-5427, 5120-5427.
Muchas gracias a Héctor Gamper de Hombre Nuevo.
Así es, hay una llamada de Rosario Ayala, Benito, de la Benito Juárez. Nos platica, hice un viaje a Suiza, Bélgica, Suecia y Austria con mi familia. Esos países son muy pequeños, no tienen lo que México tiene y sin embargo la gente vive como Dios manda. Allá los gobernantes son honestos, no hay calles con baches ni las paredes pintadas, no hay setas ni caballeros templarios. Un periodista mexicano entrevistó al subprocurador de Colombia y una de las preguntas fue que en México no sucede eso y el subprocurador dijo que hay una ley para todos y si agarran a una banda, la agarran desde la cabeza principal hasta el último. En México no hay crimen organizado, es crimen apadrinado. Lamentablemente sí, Rosario.
Bueno, pues muchas gracias por tu comentario, Rosario. Alonso, la pregunta interesante del día de hoy.
¿Qué es un hipocorístico?
No tengo la menor idea. Platícanos, todos los días aprendemos algo nuevo.
Así es, bueno, pues este se deriva del griego hipocorísticos, que significa con caricias. Así se denomina el uso de nombres en forma diminutiva o abreviada, empleados como deformaciones afectivas de nombres propios o comunes. Por ejemplo, si te llamas el hipocorístico de Francisco, sería Paco, ¿no? No tiene nada que ver con el o Curro o Kiko, llamando a un Francisco o a Pancho. Lali correspondería al hipocorístico de Eulalia, Chelo de Consuelo, Nacho de Ignacio, es decir, no son...
O sea, es el diminutivo.
Pues no el diminutivo, porque el diminutivo sería de Jesús, sería Jesucito. Pero Aluncito. No, el hipocorístico es Chuy, que no tiene nada que ver si claro. Te llamas Jesús, el nombre. Es simplemente como una manera cariñosa de llamar a alguien para no decirle el nombre tal como es, ¿no?
Uh-huh. Pues curioso, sí. Pepe de José, Meche de Mercedes. Bueno, hay muchos.
Hay muchos. El mío no tiene.
No. Ay, mejor. Alonso, yo prefiero que no. Por eso pues los nombres son muy bonitos. ¿Para qué le metes diminutivos y nombres raros?
Es como de cariño.
Sí. Pues muy interesante, Alonso. Muchas gracias. www.lucialegorreta. Puedes encontrar nuevamente este programa. Si te perdiste alguno, enviarnos comentarios y sugerencias. Gracias a ustedes por estar con nosotros cada día. Y gracias al equipo que hace posible.
Bueno, Héctor dice que el mío tiene loncho. Sí, puede que sí.
¿Sí?
Hay gente que sí me dice loncho. Sí, cierto. Tiene razón, Héctor. Bueno, nuestro equipo, Natalie Velázquez en la coordinación de invitados, Armando y Eric en los teléfonos, Óscar Acacio en la operación y Pedro Manzano en la producción.
Te invitamos a que te quedes con la doctora Raquel Levinstein y Manuel Orlando en Siempre Contigo.
A las 4 de la tarde no te pierdas a Bernardo Osorio en Con Ganas de Vivir. En Día a Día mañana nos escuchamos con el tema Proceso del Duelo ante una Separación. Yo soy Alonso Rivero, te mando un fuerte abrazo, te dejo mi Twitter, @AlonsoRivero1, pero sobre todo te deseo que tengas el mejor de los días.
Y yo soy Lucía Legorreta y me despido diciéndote, superarse día a día no es ser mejor que los demás, sino ser mejor tú mismo, en compañía de los demás. Hasta mañana.
En Día a Día, estamos agradecidos de contar con tu presencia. Sigue tomando la vida como un reto para sentirte bien y ser mejor. Cree en ti. Nos escuchamos mañana.